Amén. ¿Cuántos pudieran decir amén a eso? Aleluya.
Le amamos porque Él primero nos amó. Y si Él no hubiera expresado ese amor para nosotros, nunca lo pudiéramos haber amado. Bendito sea su nombre maravilloso. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar aquí de nuevo con ustedes una vez más, la hermana Baker y yo. Estamos agradecidos de que pudimos escaparnos por una semana. Viajamos a España para fotografiar el eclipse solar y fue un eclipse tan... usualmente suben 3 grados arriba del horizonte y estaba saliendo el eclipse, pero no estaba muy fuera de eso, así que entró en el Mediterráneo, era como que entró en el Mediterráneo y miraba como parte del sol estaba mostrando y parte de la luna, pero está llegando en el agua y la parte que está que era el sol parecía una aleta de tiburón. Ahí se miraba muy interesante. Dios es tan maravilloso. Tuvimos un tiempo maravilloso y, tenemos que descansar de nuestro descanso, pero usted sabe cómo es. Usted necesita vacación de su vacación a veces. Yo estaba cargando como 50 libras, que son 25 kilos, de equipo de cámara. Corriendo de esta terminal a aquella y donde llegamos, tuvimos que escalar cerca de una milla con todo este equipo. Así que fue un gran programa de ejercicio, yo me supongo. Estaba a 95 grados Fahrenheit y como 85% de humedad. Yo no me voy a quejar de Tucson. El calor seco es muy diferente. Bueno, es bueno estar de nuevo aquí. Y una de las cosas que siempre me fascinan de estos viajes desde que durante estos eclipses tiene gente de muchos lugares. Cuando en este viaje en particular había mucha gente alrededor de nosotros que eran de Francia y de otros países europeos y de España, claro. Y cada uno, usted miraba la humanidad a su punto más alto, ¿verdad? No había discusión de políticas, ni opiniones, ni nada, ni aquello. Todos estábamos ahí por un propósito en común y era algo muy refrescante en sí. En sí, visitamos Francia, París en particular, hace varios años y yo escuché que los americanos no eran necesariamente apreciados muy bien ahí en París y que a lo mejor los iban a maltratar o tratar menos favorable, vamos a ponerlo en esas palabras. Y yo pensé, bueno, ustedes nomás tienen su cuero muy delgado, están inventando esto, hasta que nosotros lo experimentamos. Pero encontrarnos con varias gente que allá en el eclipse alrededor nos dijeron, bueno, somos de París y hay buena gente en París también. Así que estamos agradecidos por eso. Sabemos que era casi, no corra y haga una doctrina o que estoy haciendo una nueva doctrina sobre eso. En realidad es como algo, una experiencia espiritual. Porque es, ¿sabe? Nuestro Dios orquestó estas cosas y eso nos muestra sus maravillas. Y usted no puede explicar cómo es, solamente surge y cambia y tiene una sombra ahí corriendo enfrente de la luna y los insectos se callan y luego los pajarillos nocturnos empiezan a cantar y empieza a ver las luces a los lados y... ¿sabe? Nuestro Dios es maravilloso, es grande. La luna tiene que ser del tamaño correcto y la Tierra del tamaño correcto y el Sol en el tamaño correcto para que estas cosas sucedan. Claro, el simbolismo que tomamos de eso es de que la Tierra, la luna, está reflejando la luz del Sol y el Sol está detrás de la luna. Y la luna representa la verdadera iglesia, ¿correcto? Así que usted ve la iglesia y la luna ahí alineados. No hay espacio entre ellas. Oh, es maravilloso. Y claro, oh, yo planeaba compartir unas fotografías, pero después del servicio lo haremos unos minutos solamente. Antes de que lo que le llaman la totalidad de un eclipse, cuando es totalmente eclipsado, antes de que alcance eso, hay una luz que brilla en un lado y usted puede ver luz alrededor de la luna y el sol y forma lo que parece como un anillo de bodas. Y sabemos que es el tiempo de las bodas del Cordero. El Cordero y la esposa, aún en el cielo, lo testifican. Es algo maravilloso. Así que agradecemos al Señor. Quisiéramos leer de Lucas, capítulo 17. Queremos continuar con un pensamiento que hemos estado visto. A todos los que aman su aparición. Esto sería la parte 6. A todos los que aman su aparición. Parte 6. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que esta escritura está mostrándonos que va a ir al tiempo que esto fue dicho, que habrá una visitación futura del Hijo del Hombre. Cristo revelándose en la forma del Hijo del Hombre en una fecha después, y estas son las condiciones que iban a existir en ese día, ¿correcto? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelve atrás. En otras palabras, no se empieza no se preocupe por las cosas de esta vida. Estas cosas son pecaminosas. No vuelva, sino su enfoque debería de estar en la venida del Señor. Acordaos de la mujer de Lot. Así que es un recordatorio. Ella volvió para atrás. Y como resultado, su plan de escape llegó a un final. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Así que si damos nuestra vida, si rendimos nuestras vidas a Él, Él preservará nuestra vida. Si queremos salvarnos nosotros mismos, la perderemos. Os digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Así que será de noche en un lugar, será día en otro lugar. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde será este lugar? ¿Dónde será el revelamiento del Hijo del Hombre? Y Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y en Mateo, capítulo 24, versículo 27, hablando de esta misma anécdota, diferente escritor, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que el Hijo del Hombre apareció en un ministerio del Hijo del Hombre en el este, y ahora el Hijo del Hombre, su ministerio aparecerá de nuevo en el oeste, ¿correcto? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Que el Señor agregue bendiciones a la Escritura. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración? Inclinemos nuestro rostro. Padre, venimos una vez más delante de Ti con agradecimiento en nuestros corazones. Te agradecemos por cada uno de nosotros, por cada vida aquí, que está aquí esta mañana, Señor. Aquellos que están escuchando, aquellos que no pudieron estar aquí, Señor, pero quisieron estar aquí, Señor. Pedimos que Tú ministres a sus corazones. Mientras continúas a suplir su necesidad, continúes a guiarlos, que continúes en dirigirlos a hacer todas las cosas que Tú quieres de nosotros, Señor. Esta es Tu idea, Señor, es Tu plan, es lo que Tú quieres hacer con nosotros y queremos rendirnos a ello, Señor. Queremos darte toda oportunidad para cumplir Tu voluntad, para hacer las cosas que Tú quieres hacer. Y Padre, lo más que Tú haces estas cosas, lo más que Te amamos. No que no Te amábamos antes, pero te conocemos en mayor cantidad y entre más Te conocemos, lo más que podemos amar, así lo más que reconocemos que tan grande Tú eres. Padre, pedimos que Tus bendiciones sean con cada uno de nosotros esta mañana. Padre, cualquiera sea la necesidad, levantamos nuestra mano en fe, creyendo, y hacemos nuestra necesidad saber. Señor, y estamos en anticipación que Tú cumplirás Tu palabra concerniente a nuestra necesidad en particular. Padre, que Tú recibas toda la honra y la gloria. Perdónanos por nuestras faltas, nuestros errores, nuestra tardanza de corazón a veces, Señor, mientras nos rendimos delante de Ti. Señor, declaramos cuán grande eres Tú. Bendice a cada uno. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden sentarse. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida de, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Así que sabemos que estamos viviendo en los días que estas escrituras están siendo cumplidas. Hubo un tiempo cuando muchos de nosotros no sabíamos eso, y eso era un tiempo maravilloso, que cuando los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos y reconocimos nuestro día y nuestro mensaje, y aún estamos emocionados conociendo que estamos incluidos en los planes de Dios, sabiendo que es nuestra parte. No solamente estamos vagando en oscuridad, pero estamos aquí por un propósito. Y la palabra de Dios muestra lo que es nuestro propósito. Su voluntad va a ser hecha. Su palabra va a ser cumplida. Y estamos honrados de tener una parte en esto. Así es que, qué consolamiento, sabiendo que la palabra viva está en nuestro día y ver lo que Dios está proveyendo en nuestro día. Los teólogos de Biblia hacen menos el significado de reunirnos, como Jesús lo explica en las parábolas. Ellos debaten el significado de ello, el reunirse específicamente de águilas por muchos años, y claro, no es más cerca que Dios no se revela a un seminario. La palabra del Señor no viene a la escuela de Biblias. Dios tiene un proceso. No votamos en ello, no tenemos una opinión de ello, y Dios no va a cambiar sus reglamentos. Él tiene un acercamiento. Su palabra viene a los profetas. Así es que, por causa de que la palabra del Señor viene a primero a los profetas y no a los teólogos, o aún a quien desea saber privadamente la palabra de Dios. Él nos dice a través del apóstol Pablo de que la palabra no es de interpretación privada, sino que aquellos a quien fue escribido específicamente para ciertos, para aquellos quien esto fue escrito. Los ojos de su entendimiento son abiertos por esa palabra para que usted pueda ver claramente este día, esta escritura siendo cumplida. Usted no está caminando ahí, vagando y estrellándose con esto y aquello. Usted puede ver de dónde vino, dónde está y dónde va, qué es su propósito. Aleluya, los ojos de su entendimiento pueden ver lo que está siendo revelado al profeta primero, ¿correcto? Pero usted está viendo la misma cosa. El profeta es como es representado como un águila, más los hijos de Dios también son representados como un aguilucho. Entonces su confianza está en esa palabra que está siendo revelada a usted, ¿correcto? Y lo más que camina con Dios, lo más cerca que camina con Dios, y la más confianza que pone usted en la palabra y menos confianza que pone en su habilidad humana o la de alguien más. O serán con muy buena intención, pero nuestra confianza está en la palabra. Así que, y eso es porque el autor de esa palabra, que fue dada a través de usted por un profeta, el autor que estaba en esa palabra está viviendo en usted, y ese autor está diciéndole amén a su propia palabra, y usted sabe que es él, y usted sabe que usted sabe que usted sabe que cuando él se lo revela a usted, es solamente maravilloso. No puede explicarlo a alguien. Oh, si usted está diciendo estas palabras cuando trata de explicarle a alguien más que la palabra del Señor está siendo revelada, oh, ellos saben lo que usted quiere decir. Oh, es como hace momentos, usted no sabía, usted no tenía idea. A lo mejor usted lo examinó, oró, lo pensó y lo puso allá en archivar. Pero de repente ahí cae y usted sabe que es el entendimiento correcto. Usted sabe que Dios le acababa de hablar. Oh, amigos, si solamente pudiéramos anclarnos en eso. Oh, en nuestra alma. Oh, no hay manera que usted pueda ser engañado cuando la palabra viene de la manera que Dios ha provisto. Oh, no tenemos que vivir en temor. Ciertamente, no deberíamos de vivir en el temor del hombre. El Dios hizo al hombre y el hombre hace esclavos, pero Dios no lo hizo estado de un esclavo. Sin la palabra revelada en su corazón, no hay descanso en usted. No hay dirección. No hay propósito, no hay entendimiento, no hay aseguranza. Así que, qué consolación, amigos, qué paz de saber que esta reunión de águilas es donde se juntan los hijos e hijas de Dios viviendo en la edad del águila, que es la última edad, y el lugar donde se juntan es Cristo Jesús, la palabra ungida. No es un lugar físico, es en un lugar especialmente espiritual. Es un lugar donde estamos reunidos espiritualmente juntos con Cristo Jesús, la palabra. Aleluya. Y en esa palabra descubrimos que nosotros estábamos reunidos en Él desde el principio. ¿Correcto? Y estamos siendo reunidos en Él mientras escuchamos de nuestra teofanía. Y estamos reunidos con Él físicamente durante el tiempo de la siega. Y nos encontraremos para estar junto con Él en el aire. Así que esta es una familia que están juntos cada paso del camino. Juntos en Él, y juntos aquí, en nuestra temporada aquí, y juntos con todos aquellos quienes fueron originados en Él y fueron manifestados aquí en la tierra, nacidos por la palabra. Sus ojos han sido bendecidos porque han sido abiertos a este evento y a esta verdad. Este día, esta escritura está siendo cumplida. Aleluya. Así que piensen en eso un momento, amigos. Si usted va a escribir un libro y poner cosas en ese libro que hablarían a aquellos que están viviendo en una generación futura, usted quisiera asegurarles que ellos van a verse ellos mismos en ese libro, en su día. O usted ha escrito un libro en vano. Este libro está escrito a los hijos e hijas de Dios, a los hijos de Dios, y ellos escucharán lo que el Espíritu dice a ellos en ese día. Usted ve, Dios no dejó a sus hijos que vivan en oscuridad, mas están caminando en la luz, así como Juan nos dice. Aún como Él es la luz, el Espíritu Santo y la palabra es donde estamos reunidos en este día. Y en Él hay vida, y en Él hay luz, y no hay oscuridad, no hay temor, no hay preocupación, no hay tormento, no hay condenación. Aleluya. No hay enfermedad. No hay tristeza. No hay muerte. En Él hay vida. Vida eterna. Así que no tenemos que tropezarnos preguntándonos de qué es todo esto, preguntándonos quiénes somos o a dónde vamos, preguntándonos cuál es nuestro propósito. Si usted es nacido nuevo del Espíritu de Dios en esta hora, usted está reunido junto con Él. Aleluya. Y usted no está hambriándose por el maná que solo viene del cielo, pero está alimentándose de la palabra revelada en nuestro día, y no es algo, una carne vieja de otro día, o un conejo muerto viejo, o una ballena que se pudrió hace mucho tiempo ahí en la playa. No, no es un cuerpo muerto de otro día, pero es fresco. Es un cuerpo fresco. Y la luz tiene que venir de ese cuerpo a usted. Es la porción de la palabra para su día, y esa porción de la palabra para su día está viviendo, es viviente. Amén. Es el develamiento del cuerpo del Hijo del Hombre, y eso es lo que sostiene su vida. Ahora Jesús nos dijo: el hombre no vivirá sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si es la palabra de Dios, viviremos en ella y por ella, y nos dice: oh, en sí, yo soy ese pan que descendió del cielo, yo soy de lo que estás alimentándote. Y en otro lugar dice: a menos de que coma mi carne y tome mi sangre, no tiene parte en mí. Así que está hablando a sus hijos, y él sabe que ellos van a entender estos dichos en su día, porque él prometió revelarlos él mismo. La palabra viviente, el Espíritu Santo, prometió revelarse él mismo a ellos en su día. Amigos, Él no nos dejó esto a habilidades humanas. Él no dejó esto para inteligencia humana. Mas Él declaró: mis ovejas conocen mi voz, y a otros no seguirán. Yo les hablaré a ellas y los guiaré a toda verdad. Y cuando Él dice toda verdad, no está diciendo que usted va a saber todas las cosas, pero usted va a saber la verdad que va a ser revelada en su día. Esa verdad. Y ellos conocerán que yo soy yo quien les habla a ellos. Y hay gran consolación en ello. Usted sabe eso porque, como hemos estado hablando en los miércoles, continuaremos en eso con la voluntad del Señor. Usted está atado a Él. Usted comparte la carga con Él. Oh, y qué consolación es esto. Qué descanso. Oh, qué compañerismo, qué gozo divino. Así que en el día cuando de la profecía de Isaías, cuando llegó a ser carne, cuando una virgen concibió, los teólogos de la Biblia dijeron, no sabían lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Oh, amigos, tenemos que tener eso en vista. Mucho del tiempo la gente dice: oh, bueno, yo no hubiera dicho esto. Y empiezan a decir esta explicación y dicen: no escuches esto y lo que sea, pero eso lo hacen en toda edad. Si usted no lo ve, simplemente no lo ve. Pero si usted lo ve, usted no puede dejar de verlo. Y aún así, María, ella era parte de la profecía que estaba siendo desarrollada delante de sus propios ojos. Y la palabra llegó a suceder exactamente como fue hablado a través de la boca de un profeta. Y los que estaban en ese día, ellos vieron lo que se suponían que debieron haber visto. La gente común, dice la Escritura, los escucharon alegremente. Pero los maestros intelectuales, ellos debatían el significado de la profecía, y ellos terminaron últimamente rechazando el cumplimiento de ella, porque sus ojos estaban cegados a los eventos de su día por el razonamiento de entre ellos mismos. Oh, yo pienso esto, y yo pienso aquello, y yo pienso esto. Oh, yo ni siquiera quiero saber lo que yo pienso, yo quiero saber lo que Él piensa. Así que el razonamiento de la palabra es uno de sus peores enemigos. Usted se le dice que usted eche fuera cualquier cosa que se exalta sobre la palabra de Dios y su propio razonamiento puede exaltarse sobre ella. Así que amigos, no se preocupe sobre la palabra y no se frene en el tratar de entenderlo con su intelecto. Usted sabe que usted está tratando de salvarse usted mismo por ello. Yo no quiero perder esto. Bueno, usted está tratando de salvarse por su propia habilidad. Él le dice a usted, yo te enseño, yo te guiaré. Solamente deje ir, ríndase, confíe en mí. Aleluya. ¿Qué si yo hago un error? Bueno, usted lo hará. Claro. Y usted aprenderá de ello. Y él lo seguirá amando. Así que no se preocupe sobre la palabra, no se frene sobre la palabra, no trate de muchas de las doctrinas falsas. La manera de que se perpetúan, de la manera que se sostienen, es de que las presenten en cierta manera. Esto es lo que creemos que es. ¿Cuál es tu explicación? Y su explicación es, bueno, yo no lo sé verdaderamente. Entonces, se le va a decir, bueno, usted o cree lo que nosotros creemos o usted está perdido. Entonces, ¿yo voy a creer algo por causa de temor? Bueno, si lo creo por causa de temor, entonces realmente no lo estoy creyendo. Yo quiero creer porque yo lo estoy creyendo. Y de la única manera que lo voy a creer es si Él me lo revela a mí. Y cuando lo haga, es tan sencillo que aún un necio no puede errar. Aún un pequeño niño puede saber esto. Dios quiere revelárselo a usted. Es el hombre que quiere mantener las cosas como un misterio y controlarlo, y porque hay poder en ello. Y cuando se lo revela a usted, a su tiempo, usted sabe que es su palabra y nadie lo puede tomar, nadie se lo puede quitar, ni las puertas del enemigo pueden prevalecer. ¿Sabe? Usted no se le está diciendo que usted siga la palabra ciegamente, sin entendimiento. Usted se le ha dado otro par de ojos para que usted pueda ver lo que el razonamiento, a lo que el razonamiento está cegado, porque va a haber muchas cosas que su razonamiento no va a poder ver. ¿Cómo va a explicar su razonamiento en lo sobrenatural? ¿Qué hay de razonamiento en lo sobrenatural? Nada. A usted se le ha dado vista profética, ojos de fe, ojos que pueden ver cosas que otra criatura no puede ver. Y usted tiene ojos de un águila. Ahora, el águila puede ver lo que era, lo que es y lo que va a venir. Y no hay otro pájaro, otro pajarillo que pueda, o otra ave que pueda ver como lo que el águila puede ver. En sí, entre más alto suben, su vista se magnifica más. Pueden ver más lejos de una milla. Pueden ver su día, ojos que pueden ver su día y su mensaje, ojos que pueden ver este día, la escritura está siendo cumplida y yo estoy en medio de eso. Aleluya. Así que el creyente intelecto mira al verdadero creyente como si el creyente verdadero fuera un ignorante. Alguien que no puede razonar. Entonces no escucharía al razonamiento sólido. Eso es sencillo. Un necio, alguien que es fácilmente manipulado y es presa para los lobos de este día. Ahora, están parcialmente correctos en de que un hijo de Dios es una oveja en este mundo lleno de lobos, pero tienen un pastor que mira sobre ellas, y es la responsabilidad del pastor de guiarlos, de alimentarlos, de cuidarlos, y no son seguidores ciegos, pero se les ha dado vista dada por Dios para ver cosas que Dios ha hablado concerniente a su día, de ellos específicamente. Aquellos que confían en el razonamiento, amigos, son los que verdaderamente están ciegos. Satanás confió en el razonamiento y él está cegado a la verdad. Él no sabe todas las cosas, él no sabe los misterios. Y el ciego se guiará al ciego y todos caerán en el hoyo, Jesús dijo. Así que para ver la palabra de Dios, la palabra tiene que ser revelada a usted personalmente por la persona de la palabra misma. Ahora, usted no puede explicarle eso a alguien, pero usted sabe que el Señor se lo mostró a usted. Sea a través de la prédica de la palabra, escuchando mensaje o lo que sea, usted sabe que el Señor se lo mostró a usted. Y cuando Él se revela a sí mismo a usted, nada puede prevalecer sobre usted, aún ni las puertas del enemigo. Usted vence por su fe, y la fe es vista espiritual. Déjeme describírselo de esta manera. La fe ve. Ahí está. Esto es mío. No va a ser mío, o es posible, o yo pienso, o yo espero. Ahí está. Yo lo veo. Es mío. Esa es vista. La fe ve eso. El razonamiento humano no puede ver eso. El razonamiento humano va a decir, ¿cómo pueden ser estas cosas? Así que usted vence por su fe. Y la fe es vista espiritual. Y Dios le da esa vista espiritual. Y usted ve, y por eso usted cree. Usted lo ve. Oh, yo estoy caminando hacia ella. Es mía. Cada promesa en el libro es mío. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. Oh, yo estoy confiando en la palabra del Dios divino. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Jesús nos dijo que en nuestro día final, y sabemos que hemos visto esto anteriormente, ha habido muchos tiempos finales a través de la historia, la terminación de esto y el final de esto. En nuestro tiempo final, como lo fue en otros días finales para otras edades, así será, dice aquí. Dice, así como fue en el tiempo final de Noé, así como fue en el tiempo final de Lot. Así que está hablando de los, comienza a hablar de los días de Noé, y en los días de Noé la vida era como siempre fue, en lo natural. La gente que estaban viviendo en ese día no estaban viendo la destrucción que venía. La destrucción fue profetizada, fue hablado de ella. Ellos fueron advertidos, se les dijo cómo escaparse, un camino provisto por Dios, pero en vez de ellos hacer preparaciones, ellos plantaron, ellos construyeron, comieron, tomaron, se casaron, y hicieron las cosas que la gente hace bajo circunstancias normales, ¿verdad? En otras palabras, si ellos hubieran sabido la destrucción que pronto vendría a su día, que fue profetizada en venir, ellos no hubieran vivido vidas normales. Ellos hubieran estando haciendo preparaciones. Oh, claro, todavía tienen que comer, tienen que ir al trabajo, entendamos eso. Mas su vida, el enfoque de su vida no debería ser todas esas cosas y no enfocarse en la nada, en hacer preparaciones para irse de este mundo. Aleluya. En otras palabras, la vida siguió como un día normal, pero no era un día normal. Había un fanático, claro, que estaba viviendo en su día, que decía, el mundo como lo conocemos va a llegar a un final. Hagan preparaciones. Ahora, este hombre era un tipo algo raro, ¿verdad? Él tenía 500 años antes de tener hijos. ¿Se imagina eso? 500 años. Bueno, a lo mejor es buen tiempo para tener hijos. A los 600 años, las inundaciones llegaron. Él vivió hasta que él tenía 900 y algo de años. Ahora, usted creería, pensaría que él sabe algo de cómo vivir, con todo, tantos años, pero aún así, él no estaba confiando en su propio entendimiento o sus propios pensamientos. Dios le mostró a él lo que venía y Dios le mostró la manera provista de preparación para escapar eso. Así que el mundo iba a ser destruido con agua. Y esa agua iba a ser tan profunda que no cosa con aliento iba a escaparse de eso a menos de que estuvieran en la protección del Señor. Y sabemos, amigos, que aquellos de ese día escucharon el mensaje del tiempo final y a lo mejor ellos empezaron a traer su propia versión de cómo escapar eso para quitarle el crédito o descreditar la verdadera advertencia, ¿sabe? Querían ahogar la verdadera voz de Dios en el día que estaba siendo vivido, pero el verdadero creyente y seguidor de la palabra, ellos van a escuchar la palabra de Dios en su día. No importa qué tantas voces hayan allá afuera y qué tan fuertes sean esas voces. Y en la mayoría de todas esas instancias, esas voces son más fuertes. Pero así es en nuestro tiempo final. Satanás sabe lo que ha sido escrito sobre este día y ha causado muchos impersonadores a levantarse en nuestro día, sabe, con la vestimenta de Elías, por decirlo así, y tratar de traer confusión y tratar de cubrir la verdadera voz de nuestro día. Tuvimos un Alexander Dewey en Zion, Illinois. Él se levantó en el se le fue dicho, él reclamaba decir el manto, tener el manto de Elías, y tenemos también el grupo de que se llama Portones Celestiales, y también un Jim Jones allá en Ghana, que hizo una bebida que se tenían que tomar, y otros mensajeros que dicen que son mensajeros, y hemos tenido aún mensajeros en nuestros propios rangos que dicen, oh, yo voy más allá de lo que el mensajero dijo. Bueno, adelante, yo no voy con usted. Eso funcionó para él. Él fue más allá de la cortina del tiempo y se le fue dijo que él tendría que ser juzgado. Y él dijo, bueno, ¿Pablo será juzgado? Sí. Bueno, yo dije lo mismo que Pablo dijo. Y dijeron, estamos descansando en eso. Les dijeron, sí, usted también tendrá que ser juzgado, y usted ya la hizo. Entonces dijo, bueno, entonces, ¿por qué vamos a buscar otro camino si este camino ya fue comprobado? Yo no estoy buscando otra puerta. ¿Sabe? Estaba compartiendo esto con alguien hace una semana. Yo miro una montaña, un monte, y algo me dice, bueno, me pregunto qué habrá en el otro lado, porque eso está en los genes de mis padres, y porque eso es algo refrescante para nosotros, de salir y usted trabaja y empieza a subir su ritmo cardíaco, y cuando usted empieza a subir esa montaña es porque usted quiere ver qué hay del otro lado. Pero algunos de nosotros, oh, yo no soy parte de ese grupo, pero algunos de nosotros decimos, bueno, eso parece como un atajo. Oh, de seguro nos podemos ahorrar tiempo. Mi pregunta es, bueno, ¿han pasado por ahí animales? No. Bueno, hay una razón. Los animales no van por el lugar, por los caminos más duros. Los animales se van por el camino más ligero. Y no me importa si su camino es más rápido. Yo me voy a quedar por el que ya fue comprobado. Yo no voy a buscar otro camino. Esa no es la parte exitosa, emocionante de una escala. Oh, en sí, mucha gente dice, oh, bueno, yo casi me morí cuando fui por este atajo y el rescate 911 tuvo que venir por mí. ¿Por qué? Porque te desviaste del camino. Yo no quiero hacer mi propio camino. Yo quiero seguir los pasos sangrientos. Así que Satanás es el autor de la confusión. Y él usa confusión para causar a muchos que echen sus manos arriba y digan, bueno, ¿quién sabe la verdad? Oh, encaramos eso este día. La gente no quiere ni escuchar porque están convencidos de que solamente se les va a vender otra historia. Y como, oh, ¿cómo puedo comprobarlo? ¿Correcto? Así que Satanás empieza a sacar a los falsos en el día de visitación. Y él ha hecho eso en cada edad. En el día que Jesús caminó en la tierra, había otros que estaban guiando a la gente para llevarlos al desierto, reclamando que eran el Mesías. Eso sucede a través de la historia. Cuando la palabra va a ser cumplida, Satanás saca a sus ungidos falsos para eso. Y entonces sabemos que a través de eso, muchos corazones son endurecidos a través de eso. Oh, dejan de escuchar. Se empiezan a sospechar. Se hacen, usted sabe, son más incrédulos que creer. Pero sabemos que el mensaje de esta hora es solo creer. Es el creer lo que nos va a sacar de aquí, no es la duda. Es creyendo. Así que si hay todos esos falsos, quiere decir que hay uno que es verdadero. Así que olvídese de la falsedad. Solamente reconozca que hay uno verdad. Y usted diga, Señor, yo quiero lo verdadero. Así que aquí estamos viviendo en un tiempo final y hay gente con corazones muy endurecidos. Han escuchado el Evangelio siendo predicado y por mucho que ha sido llamado el Evangelio, no es la palabra de Dios y no sucedió, pero la palabra de Dios nunca falla y la palabra de Dios no puede fallar. Y no importa qué tanto tiempo pasa, la palabra de Dios va a ser cumplida. Ahora, amigos, yo no cambiaría la vida que tengo por cualquier otra vida que este mundo puede ofrecerme. Mucha gente dice, bueno, usted está diciendo eso y si alguien viene con un dump lleno de dinero, usted toma eso. No, yo no cambiaría esta vida por nada. Tenemos un poco de cielo aquí en la tierra que fue traído a nosotros a través del Evangelio verdadero que fue predicado a nosotros y está viviendo en este día. Tenemos la evidencia y esta vida que tengo, amigos, es mucho más superior a cualquier cosa que Satanás pudiera ofrecer en su versión de paraíso aquí en la tierra. Él está tratando de ofrecer su tipo de Edén, su Edén es científico, su Edén es, oh, tienes un gobierno que lo va a cuidar usted y que es, usted sabe, con buena intención y verdaderamente tratando de cuidarlo usted. Oh, sabemos que la mejor forma de gobierno es un Dios, perdón, un rey que cree en Dios. Hace cientos de años nos separamos de la monarquía y la mayoría fue por causa de los reyes, no creían en Dios. Entonces, porque se suponía que debieran de verlos como dioses. Esa era la idea de Dios como gobierno. Y usted dice, bueno, ¿de dónde saca eso? Bueno, usted pregúntese, ¿qué vamos a tener en el milenio? Un Dios rey. Así que esta vida, como cristiano, como un verdadero creyente, es mucho más superior de lo que Satanás pudiera ofrecer. Y amigos, no estamos siguiendo fábulas, sino estamos viviendo en otro mundo mientras caminamos en este mundo presente. Esta porción del cielo donde estamos caminando es realidad. Y en sí, la gente que no puede verlo no lo hace. Que no sea verdad. Y los críticos han llegado muy tarde. Ya llegaron muy tarde a la fiesta para decirme de otra manera. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Muchos de nosotros hemos experimentado lo que el mundo pudiera ofrecer y también hemos probado de su bondad. Y yo quiero declararles esta mañana, amigos, que lo que tenemos es verdad. Lo que tenemos es más verdadero que esta vida, que esta vida mundana, que verdaderamente es una ilusión, es un espejismo que se llama vida. Usted dice, bueno, ¿cómo usted puede llamarlo un espejismo? ¿Cómo puede decir usted que es una ilusión? Porque cualquier cosa que no es eterno tiene un principio y un final, ¿correcto? Cualquier cosa alrededor de usted está pasando delante de sus propios ojos. Nada se queda igual. Entonces no puede ser verdadero, no puede ser real. La palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. Este mundo continúa cambiando. En sí, lo único que es constante está cambiando. No piense de eso muy duro. Estamos constantemente cambiando nuestra atención de una crisis a otra crisis, mientras las cosas de esta vida fallan, mientras las cosas de esta vida se corrompen, mientras las cosas de esta vida se oxidan y caen de orden a desorden. Oh, camine lejos de su casa por un periodo de tiempo, vuelva y usted verá que está volviendo el polvo. O usted mira que esto se está cayendo y aquello está descompuesto. Oh, alguien ha encontrado material que usted puede usar en contra del sol. Y cuando vuelve después de un buen tiempo, no se ha deteriorado. No, todo tiene que cambiarse. Nada se queda igual. Nada es constante. Nada es eterno en esta vida. Pero al mismo tiempo, hay otro reino que está aquí y está llegando a poder en su orden total. Es perfección total. Y no necesita mi ayuda para quedarse en ese estado. Se mantendrá en ese estado. Él lo hizo de esa manera. Él trajo ese reino entre nosotros y es un reino de salud perpetua. Es un reino de gozo perpetuo. Es un gozo de paz perpetua y confianza perpetua, de verdad perpetua, y tiene todo lo que necesito para mi jornada aquí. Cada paso de mi jornada para mi existencia está en ese reino. Y como un ciudadano de ese reino, yo tengo el derecho a todo eso. Bendito sea su nombre maravilloso. Y existe porque yo creo que existe. Usted dice, bueno, yo lo creo. Bueno, para usted no existe. Usted ni siquiera sabe dónde está la puerta. No puede encontrar la entrada. Existe porque yo creo que existe. Bueno, compruébemelo. Yo no tengo que comprobarle eso a usted. Ya ha sido comprobado para mí. Oh, yo voy a tener un cambio de cuerpo alguno de estos días. Bueno, compruébemelo. Bueno, quede así conmigo un rato. Oh, yo lo haré, yo cambiaré. Pero será muy tarde para usted si usted va a esperarse hasta entonces para creer. Existe porque yo creo que existe. El universo existe porque Dios cree que existe. Él habló y Él creyó su propia palabra. Si Él dudara su propia palabra, no existiría. Mi parte es de creer. Él lo dijo, yo lo creo. Amén. Así que, como parte del cuerpo de novia de Cristo, doy nacimiento a ello cuando mi fe declara las cosas que no son como si fueran. Oh, wow. El hombre fue hecho para ser omnipotente. El hombre fue hecho para reinar y gobernar. Amén. Usted tiene la habilidad o el poder para crear. Satanás no tiene ese poder. Más usted sí, usted tiene el poder para crear un mundo y vivir en él. Claro que sí. Y estamos haciéndolo. Si usted es un creyente en Cristo, usted está haciéndolo cada día. Usted está creando un mundo alrededor de usted y usted está caminando en él. Y usted dice, ¿cómo lo estoy creando? La palabra de Dios lo declaró, usted lo cree y viene a ser, usted está caminando en él y su fe le está diciendo a usted que es real. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Usted toma usted quita lo sobrenatural y el reino. El reino de Dios es sobrenatural. Porque no lo está viendo con sus ojos naturales, lo está viendo con sus ojos espirituales. Así que, si usted me entretiene un momento aquí, lo traigo en un ser y luego empiezo a caminar en el yo creo que es de esta manera. ¿Usted oraría por esta cosa? ¿Usted ora por ello, creyendo? ¿Qué sucede? ¿Sucede? ¿Qué si usted nunca oró? No iba a suceder. Así que, ¿cómo sucedió? Usted lo trajo a ser. Oh, usted dice, bueno, lo está poniendo en mí. La palabra lo trajo. Usted tiene la palabra del Señor, pero alguien tiene que ser esa tierra fértil. Alguien tiene que ser, decir, yo lo creo. Alguien tiene que decir que sea hecho a mí de acuerdo a tu palabra. Alguien tiene que decir, permite tu palabra que ya ha sido declarada en el cielo, en los lugares celestiales, en el reino de Dios, que sea aquí. Y ese es usted. Así que la próxima vez que usted está pasando por el primer, segundo y tercer primer y segundo jalón de qué tan deprimido está y qué tan débil es, recuerde, usted está hablando eso. ¿Por qué no trata de hablar algo más, decir algo más? Yo soy un vencedor, yo tengo gozo, yo soy un hijo de Dios, yo voy a vivir por siempre, yo estoy aquí por un propósito, Dios me ama. Esto es solamente por un tiempo. Yo voy a pasar sobre esto. Dios tiene cosas más grandes para mí. No crea ese mundo negativo, porque usted vivirá en él. Y va a existir. Y usted usted va a justificar eso de vivir en esa manera. Pero usted lo creó de su propia boca. Así que este mundo del cual yo estoy hablando a existencia no es un mundo que yo estoy definiendo. Yo no estoy imaginándolo. Yo no estoy inventándolo de acuerdo a mi propio pensamiento. Es un mundo que fue hablado en existencia por la palabra. Y yo estoy de acuerdo con la palabra. La palabra dijo que sea y yo dije sí. Por la palabra, todas las cosas son, así sea. Mi fe declara eso. Mi boca lo confiesa. Y yo estoy caminando en ello. Yo soy parte de una plática de ministros, un grupo de ministros. Había una petición que fue, pues aquí, cuando estábamos en España, pero yo recibí ese mensaje y sabe, el Señor se mueve en su corazón para orar por cosas, ¿correcto? Si no hay carga en su corazón, pues entonces guárdese su oración. Si usted no es conmovido por ello, entonces guarde su oración. Pero era por un jovencito que estaba deprimido, desanimado, y se fue solo y no lo podían encontrar. Así que pidiendo a los hermanos en este grupo, la mayoría son pastores, decían, bueno, lo recordarían en oración a él. Y oramos la oración y la hablamos los resultados que iban a hacer. Ahora, el diablo está ahí. O que si no sucede, vas a mirarte como un tonto. Mala inspiración que viene es de él. Dios quería que ese muchachito fuera encontrado. Amén. Y luego había cosas que salieron por un día y dijeron, bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Ya lo encontraron? Y si no somos cuidadosos, esos tipos de preguntas que se escuchan inocentes, pero esas preguntas pueden ser Tomás como duda. Oh, ¿ya lo encontraron? ¿Qué diferencia hace? Usted va a encontrar, va a escuchar cuando lo encuentren. Pero el Satanás, el diablo trata de entrar ahí y decir, bueno, hicimos lo que pudimos. Oh, bueno, le dimos un trato. Oramos, a lo mejor no es la voluntad de Dios. No, sabemos lo que es la voluntad de Dios. Y si pone eso en su corazón, de orar eso, usted lo ora. Y él lo traerá a suceder. No es, no es usted inventando la palabra, es usted hablando la palabra concerniente a esa situación y él haciéndolo. Así que mi fe declara eso y mi boca lo confiesa y luego yo estoy caminando en ella. No hay una sombra de duda de que voy a tener un cambio de cuerpo. Oh, ¿cómo puede decir eso? Bueno, si usted no puede decir eso, usted no va a tener uno. Más, yo no estoy solamente diciéndolo porque, oh, rah, 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 vamos a ser positivos. No, yo lo sé. Él lo dijo. Él, y yo lo creo. Yo estoy tomándolo a él, a su palabra. Y va a suceder. El cielo ha descendido y el cielo me ha cambiado. Y yo no estoy preocupado por aquellos de este mundo, por lo que preocupa a aquellos de este mundo. Amigos, si usted se está refrenando sobre política, oh, deje eso. La política de este mundo es el reino de Satanás. Ese no es su reino. Usted solamente está pasando por aquí. Oh, pero estoy tan preocupado de esto y aquello. Oh, solamente ponga su confianza en el reino celestial. Yo no necesito resolver los problemas de este mundo. Oh, y ciertamente no voy a gastar mi tiempo polarizado por, oh, yo soy un peón acá, o un peón de esto, o ray a esto, y abajo con aquello. Y no, yo estoy del lado del Señor. Así que yo no estoy preocupado por las cosas que la gente en este mundo se preocupa. Yo sabía cómo se siente, yo sé cómo se siente eso. Yo sé cómo se siente vivir en bases militares y yo a mí me tocó experimentar los ejercicios nucleares y saben, oh, se tiene que meter abajo de una mesa y poner sus manos arriba de la cabeza y según esto iba a sobrevivir un holocausto nuclear, pero mi pregunta después de eso siempre fue, bueno, ¿y qué después? Usted sale y todo está vaporizado. No hay nada, hay radiación por donde sea, pero usted sobrevivió. ¿Es algo bueno eso? ¿Para que usted se muera de envenenamiento de radiación o de hambre? Pero era real eso y nos preocupaba. La gente estaba ahí haciendo sus haciendo estructuras en contra de las bombas y todo eso muy posible que a lo mejor usted tenga que estar en algo así. Y luego este mensaje vino y me libertó de todo eso, de estar preocupado por estas cosas. Pero entonces llega el año 2000, ¿verdad? El movimiento del año 2000. Oh, porque no permitieron, hicieron un error en los programas y no programaron otro milenio. Las cosas que están siendo requeridas para estas fechas. Oh, va a destruir todo. Como si fuera el tiempo de la tribulación entrando. Oh, lo han dejado atrás. Así que inmediatamente decían, bueno, vamos a correr, y vamos a Costco, a la tienda Costco, y vamos a empezar a guardar alimento, vamos a agarrar todo lo que podamos. Ahora, piense un momento en eso. Bueno, usted fue lo inteligente y escuchó a lo mejor que la food iba a estar baja iba a estar muy baja y usted no es un tonto, ¿verdad? Entonces usted fue corriendo y compró todo esto y vamos a asumir de que están correctos, vamos a asumir de que las computadoras se descompusieron y hay confusión en todos lados y ahora usted tiene toda esa comida y su vecino no. ¿Usted piensa que usted no va a saber que, ellos, que usted tiene la comida?
Ok,
genio. Usted ahorró todo eso y ahora ¿qué? Tiene que defenderla. Y usted fue tan inteligente que guardó tanto que todos ellos van a morirse y usted va a ser el último viviente. Mi inspiración en ese tiempo, que nunca cambió, fue: Dios, si no me puedes guardar a mí, no importa lo que venga, yo no quiero ser guardado. Pero yo no voy a preocuparme por nada de estas cosas. Yo voy a continuar buscándote, confiando en ti, y tú proveerás. Sí, entonces esto vino y fue con muchas, muchas otras cosas más, ¿verdad? Ponga su confianza en él. Así que no necesito resolver los problemas de este mundo. Porque estoy viviendo en otro mundo que no desvanece, no se desvanecerá. Estoy viviendo en un mundo ahorita que no puede ser destruido. Es un reino espiritual. Será un reino físico algún día. Pero es un mundo perfecto, amigos. Y está lleno con seres perfectos. Oh, claro, yo puedo ver la parte humana que está aquí, pero hay una parte perfecta que también está aquí, que fue nacida de lo alto. Dios no hace basura. Pero, hermano Doug, ¿no está preocupado usted que el hombre va a destruir este mundo? ¿No está preocupado que el calentamiento global? ¿No está preocupado por el SIDA, por la gripe de avial? ¿No está preocupado por el COVID, por el precio del dólar o por el precio del petróleo? Yo no estoy consternado o preocupado por este mundo presente. Yo solamente estoy preocupado por aquellos que están en él. Yo no estoy preocupado en salvar este mundo. La Escritura ya dijo que va a quemarse con gran ardor. Yo no puedo salvarla si quisiera tratar. Y no es mi trabajo el salvarla. Este mundo está pasando. Y fue profetizado que sucederá para hacer camino al reino del Hijo de David en la tierra. No, amigos, yo no soy, no estoy loco. Este lugar en el que estoy reunido ahorita es real. Está asegurado. Es paz. No importa por lo que pase, hay descanso, hay consolación. Así que Jesús siguió diciendo, así como fue en los días de Lot, hablando de otro tiempo final. Ahora había ciudades alrededor del Mar Muerto que iban a ser destruidas, ciudades que estaban llenas de maldad extrema, y Dios estaba listo para borrarlas. Y estas ciudades estaban abiertamente tan mal que atrayeron la atención de Dios mismo y llegó al lugar donde él... Donde Dios ya no pudo tolerar esa iniquidad, entonces los habitantes de la tierra de donde Abraham migró se están multiplicando, están continuamente en las cosas de esta vida, en los reinados de esta vida, y habían otros reinos también que estaban continuando en ese día. Pero estas ciudades específicas que fueron llamadas en las Escrituras estaban al punto, estaban cerca de la frontera de la tierra prometida y estaban en cierta condición que causó que Dios, ellos causaron que Dios se moviera en acción. Ellos trajeron esas condiciones en ellos mismos. Había un mensaje de tiempo final que estaba siendo predicado. El clamor de Sodoma y Gomorra era grande porque el pecado era muy era demasiado para Dios, y el olor de ella llegó a las en Génesis
18
dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Hay lugares, muchos lugares en la Escritura donde dice el Señor, oh, yo voy a ir. Yo no voy a tomar segundo, tercera, tercer reporte sobre esto. Yo voy a descender. Esto es importante. Yo voy a investigar. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Ahora, amigos, él ya sabía. Él sabía antes de que sucediera. Él puede ver a través del tiempo y ver todas las cosas, ¿correcto? Así que no es como que él no sabía. Pero Dios condescendió y está hablando aquí en el Antiguo Testamento en términos que nosotros podemos relacionarnos. Está descendiendo a nuestro nivel. No está a nuestro nivel, pero está descendiendo a nuestro nivel, hablando estas cosas para que nosotros podamos recibir un poco de entendimiento en lo que son sus pensamientos y lo que él ve. Así que la condición fue de cierta manera que causó a Dios que descendiera e investigara, porque un Dios justo no va a juzgar en cualquier cosa. No va a juzgar porque alguien dijo que alguien dijo que alguien dijo. Noten, él vino primero con misericordia. Él vino para limpiar casa. Vino para destruir el pecado, pero ofreció misericordia a aquellos que están viviendo en pecado, pero querían ser libres. Y cuando rehusaron esa misericordia, ya no había nada más que el juicio justo de Dios. Oh, yo quisiera que la gente pudiera captar eso. Oh, piensen que Dios es un tirano, es malo, que quiere ir a matar gente. No, la gente que enseña eso es gente que quiere tratar de controlar. Oh, Dios no es de esa manera. Dios no quiere que nadie muera. Él sabe que van a morir, pero él va hasta lo último que pueda, hasta los límites, y le comprueban sin sombra de duda que ellos rechazan su misericordia. ¿Correcto? Entonces lo único que queda es juicio. Así que ellos actualmente escogieron el juicio sobre la misericordia. Si usted rechaza la misericordia, usted está, oh, no quiero juicio. Bueno, entonces acepte la misericordia. Bueno, no quiero aceptar eso. Bueno, entonces va a ser juzgado. Bueno, no. Escoge su puerta. No hay puerta número 3. Así que ellos escogieron el juicio sobre la misericordia y ellos declararon, preferimos vivir de esta manera y ser destruidos que dar estas cosas, rendir estas cosas y ser salvos. Queremos vivir de esta manera como sodomitas y es correcto en nuestros propios ojos. No nos importa lo que tú digas. Nosotros pensamos que estamos bien. Bueno, hay un camino que parece bueno para el hombre, pero llega la destrucción. Entonces, primero Dios visita al grupo de Abraham que no está viviendo en esas ciudades que son marcadas para destrucción, y su misericordia es extendida para que Sara pueda llegar a donde tiene que estar ella, para que ella tenga fe para declarar lo que Dios quería traer a acontecer en ella. Dios ya había hablado las cosas que iba a hacer. Él ya lo había compartido con Abraham. Pero ahora la misericordia de Dios es extendida a Sara para que ella pueda estar de acuerdo con su esposo. Y los dos están en acuerdo, como comenzamos a ver en el principio de estas series, en el jardín del Edén. Hice todo para que el hombre y la mujer estuvieran de acuerdo, y se toman los dos para traer la vida para traer la palabra. Tiene que haber el hablar de la palabra y el creer de la palabra. Un lugar donde fértil para la palabra. Así que Abraham no podía hacer esto por su propia cuenta. Y discúlpenme, amigos, pero Cristo no puede hacer esto por su propia cuenta. Sara era parte de esto. Y Sara necesitaba que su corazón fuera volteado a la fe de Abraham. Así que en el tiempo de su aparición, cuando el Señor mismo descendió de los cielos con un mensaje, el Señor primero visitó a su familia, el grupo de Abraham, y reveló el misterio a su pueblo, y luego después las mismas funciones que están presentes ahí, y con el grupo de Abraham, manda esas funciones a Sodoma a alcanzar y a reunir a un remanente. ¿Sabe? Ellos eran los que no eran parte del grupo de Abraham, pero una vez fueron parte de Abraham, pero se habían relajado, se habían desviado allá hacia Sodoma. Pero este Dios, que es rico en misericordia, mandó esas unciones para alcanzar a aquellos que se habían desviado a Sodoma. Dios, quien es rico en misericordia, y que nadie perezca, Él hizo un lugar, un camino de escape para ellos también. Y su misericordia fue extendida a aquellos que antes caminaron en la luz y tenían poco entendimiento de la luz cuando estaban caminando en ella, pero estaban caminando en ella y se desviaron y ahora están viviendo en oscuridad. Y vemos el Espíritu de Cristo a través de Abraham llamando por la simiente justa que estaba en Sodoma, que fuera salva. Y él decía, misericordia. Y le recordó a Dios, tú no destruirás al justo con el impío. Entonces el Dios de misericordia recogió allá el grupo de Lot, que se habían entibiado, habían perdido su camino. Oh, amigos, este mensaje de misericordia. Yo no puedo creer lo que muchas iglesias lo han hecho. Este es un mensaje de misericordia. Ahora, el momento que usted dice esto a un legalista, dice, bueno, usted va a permitir todo, ¿no? Oh, bueno, usted se va a salvar usted mismo, ¿verdad? Esto es usted haciéndolo todo, ¿verdad? No, es misericordia. Todo es misericordia. Sin la misericordia de Dios, usted está perdido. Oh, yo lo hice. Bueno, Caín, tú no vas a donde yo voy. Caín trató de salvarse él mismo. Caín dijo, bueno, aquí están mis petunias. Dios dijo, yo no quiero petunias. Caín dijo, bueno, yo no me importa, es lo que estoy trayendo. Yo estoy justificado. Y Dios dijo, no, haz lo que hizo tu hermano. Lo que hizo tu hermano, eso es lo que debes de hacer. Haz lo que hizo tu hermano. ¿No habrá un lugar para ti también? Bueno, oh, yo prefiero irme al infierno que hacer eso. Oh, yo me voy a quedar con lo que yo pienso que es correcto. Oh, bueno, usted va a ser un individuo muy difícil. Oh, amigos, si usted no ha recibido su misericordia y gracia, usted no tiene misericordia o gracia para extender a alguien más. Usted se cree el ángel de visita, de juzgar. Oh, a mí no me gustaría estar en ese lugar. Aleluya. Así que él dice señales, maravillas y unciones, haciendo lo que pudiera para salvar, para liberar. Oh, qué mensaje fue que fue mandado a Sodoma. Imagínese, amigo, solamente por un momento, si los habitantes de esa ciudad hubieran sido como Nínive y se hubieran arrepentido en cenizas, si hubieran respondido a la misericordia, si hubieran sido celosos en arrepentirse, Sodoma hubiera sido salva. Lo mismo se repite en nuestro día. La misericordia ha sido extendida. Gracia ha sido extendida. Pero para el rechazarlo, ya no hay nada más que la destrucción. Tristemente, sabemos que no había arrepentimiento. Pero el mismo patrón se repite de nuevo en nuestro día. Solamente voy a estar aquí unos cuantos minutos más. Ahora pensemos en algo solamente por los próximos minutos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué tipo de pecado, qué tipo de condiciones causaría al Señor descender de la gloria y venir a investigar? Bueno, vamos a mirar en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 18, a una iglesia espiritual, a una ciudad espiritual, comenzando con el primer verso. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ese es el sistema denominacional. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Sabe? Putin aquí dijo la otra vez, le está diciendo al Papa, aléjate de la política. Deja de tratar de decirnos cómo hacer esto y aquello. Bueno, el Vaticano es político. Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella. Ahora, ella es una iglesia. Salí de ella, pueblo mío. Lo que está diciendo aquí es, eso no es mi pueblo, pero tengo algunos de mi pueblo ahí. Sal de ella. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Esa parte, esa palabra partícipes es tener compañerismo con, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, ¿por qué usted quisiera estar alrededor de influencias negativas? Déjame ponerlo de otra manera. ¿Por qué quisiera vivir usted en Sodoma cuando usted puede vivir arriba en la llanura de Mamre, donde está viviendo los justos? Oh, bueno, yo solamente voy a ir allá a hacer un testigo para ellos. Bueno, ¿cómo está funcionando eso? El juicio va a caer en esta ciudad, en esta mujer, mas la misericordia sale primero y dice, sal de ella. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, la iniquidad quiere decir algo que usted sabe que es correcto, pero usted rehúsa hacerlo. Una ciudad como Sodoma, como fue en los días de Sodoma. Así que el pecado se ha llenado de nuevo y ha mandado advertencia una y otra vez hasta que ya no hay remedio. Versículo 6, dale a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras, doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. Ella está llamándose ella misma la novia de Cristo. Y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Ahora, ese no es el humo saliendo del Vaticano diciendo que eligieron a un nuevo papa. Ese es el humo del Vaticano siendo quemado. parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Profetizado. Nadie va a poder parar esto. Bueno, ¿qué si hay gente buena ahí? Salgan. Salgan de ahí. Estas escrituras fueron escritas concerniente una generación futura. Estas fueron escritas hace como 2000 años. Y esto no está hablando de Sodoma, pero de una ciudad espiritual en la tierra en otro tiempo final. Y el pecado ha alcanzado hasta el punto que el Señor dice, ya es suficiente. Se les fue dada misericordia y gracia y no van a volver. Así que, así como en los días de Noé, cuando los pensamientos del hombre, como decía la Escritura, eran continuamente malos, y llegó alcanzó al lugar donde Dios dijo, ya es suficiente, así va a ser en este último día. Dios dice, es suficiente ya. Basta ya. Ahora, amigos, Él ha mandado advertencias, ha mandado señales y maravillas, ha mandado misericordia, ha mandado mensajeros, pero su mensaje ha sido burlado y su misericordia ha sido rechazada, no por todos. Encontramos en el Antiguo Testamento que Dios mandó mensajeros a Jerusalén una y otra vez, advirtiéndoles, llamándolos de su pecado y de su iniquidad. Y ellos hicieron con estos mensajeros lo que les dio la gana. Así que finalmente manda a Jerusalén su propio hijo. Correcto, pero lo menosprecian, lo crucifican y rechazan su mensaje. Y llegó al lugar donde Jesús se sentó y lloró sobre la ciudad. Aún después de la manera que fue tratado, de la manera que ellos vivieron, y aún así, Él lloró sobre ellos. Él suspiró y lloró por el pecado de esa ciudad y por la misericordia que había sido rechazada. Y dijo, si ustedes hubieran sabido el día y su visitación, ya no había remedio. Lo único que quedaba era llamar a los justos que estaban entre ellos. Y así Él declaró, vendrá un día, un tiempo donde piedra no estará sobre otra. Pero a los justos que estaban en esa ciudad, declaró, cuando vean a Jerusalén siendo destruida, corren de ahí, salgan de ella, mi pueblo. Esta fue la séptima edad de Israel, para Israel. Lo mismo sucederá en la séptima edad de la iglesia de la Odisea. Ahora, para los gentiles, ¿ahora destruyó Jerusalén? Sí. Así que se está repitiendo en nuestro día, como estamos viviendo en otro tiempo final. Y estamos viviendo en un tiempo, amigos, que será tan malo que Dios ha declarado, yo mandaré a mis ángeles, mis ungidos, y yo mismo descenderé y yo voy a investigar. Yo me pregunto qué pensó. Sí, yo me pregunto qué pensó cuando descendió y miró a Bruce Jenner, el ganador de una medalla de oro allá en Montreal, Canadá, fue declarado como el mejor atleta del mundo. Día uno, él ganó la corrida de 100 metros y el brinco alto y el tiro de bala y el brinco alto y la carrera de 400 metros. Día dos, los obstáculos de 100 metros, solamente me canso pensando en esto. Yo no pienso que puedo brincar uno de esos obstáculos. Oh, el tiro de disco. Y el brinco con garrocha y el tiro de jabalina. Tuvo una operación después para tratar de cambiar su sexo biológico y su familia y amigos, claro, los apoyaron. Es rico y tiene todo lo que este mundo pudiera ofrecer. Fue envuelto en un accidente de carro automovilístico donde en Malibu, donde él golpeó, le pegó un carro en luz roja. Él iba muy recio y había otro carro y llegó y le pegó a ese carro y sacó ese otro carro de salió del camino y porque le pegó otro carro, esa persona falleció, pero porque era una persona famosa, pues tiene un sistema de justicia diferente, aplica algo diferente para ellos. Y ahora entiendo hoy que es como los demás que van a través de esos procedimientos y por eso hizo lo que hizo, pero solamente para mostrar qué tan locas las cosas son ahorita. Ahora, yo tengo, yo le llamo daño cerebral. Bueno, es un juego de palabras, como decir, de la gente que hace comerciales, ellos saben que si ponen un tipo de dicho a la música, que usted va a recordarlo, aunque no quiera, ¿sabe? Aquellos que vivimos en California, cuando escuchamos ese, había un hombre de venta de autos muy muy famoso en California, Hal Horton. Si está buscando un mejor, si usted está buscando un mejor carro, entonces venga a ver a Carl, Busy Carl, Busy Carl. Oh, ¿qué tal, amigos de Cardington? Tenemos entretenimiento para los niños y quiero que vengan a ver a mi perrito. Así que, y en este comercial, el perrito es un elefante. Y el siguiente comercial, el perrito está vestido de león. Y uno dice, bueno, este hombre es un loco. No, es un genio. Ellos dicen, bueno, tenemos acres y acres y acres de carros y vamos a derrotar a cualquier otra oferta. Y él tenía allá un lugar en Alaska, abrió un lugar y hizo un tipo de comercial y alguien lo midió el terreno y no eran acres y acres y acres, como él decía. Pero el punto es, usted necesita un descanso hoy, así que venga a McDonald's. O sea, el hermano está relatando los comerciales, cómo los hacen y cómo se recuerda todas esas cosas a usted. Se le quedan pegados. ¿Por qué van estos detalles? Porque yo quiero decirles que el cereal Wheaties era el que se vendía más y ellos se aseguraron de ello y ellos hacían comerciales y yo crecí en un lugar donde todas estas cosas están creciendo y quieren hacer algo con ello, así que procesaron ese cereal y le llaman Wheaties y no hay valor verdaderamente. Entonces dicen, está fortificado con vitaminas y hierro y, bueno, le inyectan cosas ahí porque esas cosas son una chatarra. Es verdad. Oh, es una manera fácil de hacer dinero. Entonces, todos ellos tenían héroes en deportes y héroes de deportes en el cereal ese Wheaties. Y tenían ahí anuncios y yo lo reto a usted que encuentre esto. A lo mejor usted es mejor en buscar esto, pero han quitado todas esas cosas. La historia ha sido reconstruida, pero yo lo tengo en cabeza. Bruce Jenner, en el comercial de Wheaties, está listo por Wheaties. Él sabe que es un hombre. Hasta que ya no fue. Ahora, eso sería algo vergonzoso para Wheaties. Ellos pensaron que nos olvidamos de eso. Pero usted puede buscarlo, trate de buscarlo. Está memorizado aquí. ¿Qué mundo tan destruido? No se está mejorando. Amigos, el mensaje más grande en los últimos 2,000 años que llegara a la Tierra es en nuestro día y nuestra oportunidad en instrucción. Aquí es lo que yo haría. Yo te aconsejo. Compra de mí oro refinado en el fuego. Ahora, vestidura blanca para que tu desnudez no aparezca. Oh, colirio, para que tus ojos puedan ver. Te aconsejo, sé celoso y arrepiéntete. Oh, emocionate por eso. Te estoy mostrando dónde estás equivocado. Estoy mostrándote dónde viene la destrucción. Estoy mostrando de cómo fue en los días de Sodoma y en los tiempos de Noé. Así es en este tiempo. Les estoy mostrando esto. Ahora, solamente recíbalo y arrepiéntase. Digas, perdóname. Oh, yo te perdonaré. Yo lo pondré en el mar del olvido. Oh, combinando otra escritura con eso, a menos de que golpee la tierra con maldad. ¿En dónde estamos? ¿Qué queda? Oh, sal de ella. Es lo que queda. Sal de ella. Ve allá los caminos y habían muchos que fueron invitados a esta cena, pero habían unos que estaban acá muy ocupados, tomando, bebiendo, alimentándose, casándose. Pero dice, oh, ve a los caminos y las carreteras y trae a los que puedas traer. Convéncelos en que vengan. Aleluya. El Señor ha venido. Ha descendido a investigar. Él ha descendido a impartir revelación a aquellos que verdaderamente volvieron sus corazones a la fe. Ha venido al grupo de Abraham a impartir misterios y para declarar qué es lo que va a hacer a ellos y qué sucederá a Sodoma, para mostrarle a la novia que es su herencia y para mostrarles a ellos que es al remanente, que será su herencia y también que es la herencia para este mundo. Y el grupo de Abraham está en la brecha por los justos de Sodoma. Así que, hermanos, si tenemos amigos, si tenemos un carácter de, oh, yo soy mejor que tú, yo estoy santificado y tú no. Bueno, usted no se santificó usted mismo. Usted fue lavado por la sangre, por el agua de la palabra. Usted fue como todos los demás en un tiempo, pero Dios, más Dios, quien es rico en misericordia. Así que el grupo de Abraham está parado en la brecha por cualquier justo en Sodoma. Y él mandó ungidos a Sodoma para llamar a los justos que salieran ahí, que se entibicieron. Y los sodomitas están cegados a este camino por sus propios deseos. Y lo próximo que va a tomar lugar es el mundo ser quemado, que va a destruir a los que rechazan la misericordia y quemará el pecado. Y los justos caminarán en las cenizas de los inicuos. ¡Oh, qué tiempo! ¡Qué hora! Pero para aquellos que aman su aparecimiento, su aparición, ustedes pueden ponerse de pie, Malaquías 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, amigos, no leamos eso y decimos, bueno, yo no espero, no puedo esperar en caminar sobre las cenizas. No, usted no quiere que alguien sea ceniza. Mas si ellos rechazan la misericordia, ellos serán ceniza. Y cuando usted vuelva, usted caminará sobre esas cenizas. Recuerde, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará. Yo no voy a seguir un hombre. Bueno, yo creo que su corazón no volverá. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora sabemos que esta es una profecía doble. La primera parte fue cumplida a través de Juan el Bautista. Y la segunda parte durante el ministerio de Elías en esta última hora. Los padres del día de ellos estaban volviendo a los hijos del reino. Y nuestra fe está siendo vuelta a la fe de los padres apostólicos del principio. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si no fuera, él mandó al profeta por misericordia. Es su gracia. Es por eso que clamamos gracia, gracia. A todos los que aman su aparición. Aleluya. Ese canto acaba de llegar a mí. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Lo cantaremos aquí. Gracias, gracias. Gracias de Dios. Gracias que es mucho más que todo mi pecado. Sí. Gracias, gracias. La gracia de Dios. Gracias que perdona y limpia por dentro. Oh, gracias. Gracias. La gracia de Dios.